no estar al día. De eso comentamos con el experto Aníbal Ahumada. Podría ser otra cosa.
Ya, aquí, no me pillaron conversando con el entrevistado. Sí, estábamos hablando del tema de los gastos comunes, que alguna vez no le han afectado, o no se ha preocupado, o no ha tenido un dolor de cabeza producto de los gastos comunes, ¿no? Aníbal Ahumada, ¿cómo está?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. A nombre del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, queremos agradecer esta oportunidad de poder dar a conocer nuestro punto de vista sobre este tema.
Oiga, gracias por acompañarnos. Bueno, el tema de los gastos comunes, si uno hace como una especie de cronología, hace un par de años, cuando no era tan común que la gente viviera en departamentos, eran unos pocos, ¿no?
Sí.
Pero hoy día es cada vez más gente la que vive en comunidades, en edificios de departamentos, por lo tanto, es bien difícil que uno hoy día no converse con alguien y alguien no tenga dentro de su cronograma y de su planificación mensual el ítem gasto común.
De hecho, está en la canasta que toma el INE, digamos,
¿claro?
para ver lo del IPC. Bueno, hoy día ya casi el 45% de la población nacional vive bajo la copropiedad inmobiliaria, es decir, o vive en un edificio o en un condominio o trabaja en un lugar que se rige también bajo la copropiedad.
En términos generales, ¿existe un conocimiento real y un respeto de lo que establece ese reglamento de copropiedad que, entre otras cosas, incorpora el tema de los gastos comunes?
Bueno, lamentablemente no existe ni el respeto ni el conocimiento a estos reglamentos de copropiedad. La verdad de las cosas es que la gran mayoría de las personas que viven en estos regímenes no conocen que existe un reglamento de copropiedad, y si alguna vez han escuchado de él es solamente eso. Pero muy pocas personas se han dedicado a leerlo y menos aún a respetarlo. Debemos tener presente que, a pesar de que hoy día hay un incremento enorme en cuanto a la gente que vive en copropiedad inmobiliaria, la gran mayoría de las personas, yo diría que, o no yo, sino que podemos decir a través del Colegio de Administradores, que el 70% de quienes hoy día habitan lo hacen por primera vez. Por lo tanto, todavía viene mucha gente de las casas, viene mucha gente que había vivido aislado, ¿verdad? No tenía vecinos ni arriba, claro, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Entonces, hoy día se encuentra con una situación totalmente distinta. Hoy día tiene que convivir con muchas personas.
¿Ustedes tienen, Aníbal, un panorama general de qué porcentaje hay de cumplimiento de esas obligaciones de los gastos comunes?
Mira, nosotros generalmente estamos sacando estadísticas al respecto, pero podemos señalar que hoy día algo así del 19% es la morosidad con más de 3 meses de gastos comunes.
¿Para qué sirven los gastos comunes en una comunidad?
¿Para qué sirven?
Claro.
Bueno, para financiar justamente el movimiento completo que existe en esa comunidad.
Es como una como una gran casa,
claro,
la operatividad general.
Claro, sirve para pagar las cuentas, para pagar los servicios, para pagar el personal, para pagar al administrador, para pagar también algunas obligaciones que pueda tener la misma comunidad que haya contraído debido a estas situaciones, las mantenciones, las reparaciones, el aseo. Todo eso hay que pagarlo y se paga precisamente con esto que se llama gastos comunes.
Ese gasto común varía, naturalmente, me imagino, en la propiedad, los metros cuadrados que uno tenga. Por eso hay gente que dice, no, aquí me salen baratitos los gastos comunes y en otro lado no, aquí me sale abismante, porque también, y los servicios que tenga, porque hay ciertos inmuebles que tienen más o menos servicios adicionales.
Claro, entonces va a depender, tal como tú acabas de decir,
la piscina y qué sé yo, esas cosas, ¿no?
Va a depender de los servicios que tenga, pero también va a depender la situación que haya vivido el edificio. Muchas veces tú puedes tener dos edificios exactamente igual, que lo construyeron el mismo año, lo entregaron en un plazo muy corto uno con otro, tiene exactamente las mismas características en cuanto a metros cuadrados de los departamentos, ¿verdad? Pero no significa que vayan a tener exactamente el mismo gasto común. Todo va a depender del tipo de mantenimiento que le hagan, del cuidado que pongan al comienzo los mismos copropietarios para cuidar el edificio, para cuidar cada uno de los equipos, el cuidado que ponga también la administración o el comité de administración en cuanto a autorizar la reparación y los mantenimientos apropiados para ese edificio. Entonces, un mismo edificio, o sea, dos edificios iguales pueden tener diferentes tipos de desgastes, ¿verdad? Y eso entonces va a significar que hay diferencia en los gastos comunes. Un edificio puede que tenga un mejor sueldo a los trabajadores que el otro, ya varía el gasto común, ¿verdad? Alguien consume más, o sea, un edificio consume más energía eléctrica que otro. también ahí varía el gasto común. Entonces son muchos las situaciones que envuelven la suma de un gasto común. No solamente es por la cantidad de metros cuadrados.
Aquí viene un tema que, o siempre está vinculado, que finalmente es un tema de gestión. Hay personas que están tras esto, ¿no? Sí. Porque se gestionan recursos, se distribuyen, se reúnen, está establecido, ¿cierto?, los fondos que se deben cobrar según estos ciertos elementos o tópicos comunes y todo. Pero como hay seres humanos de por medio, naturalmente, dentro de cualquier acción humana todo no es infalible.
Sí.
Por lo tanto, siempre hay margen de error. Y así es como entonces comenzamos a conocer problemas.
Claro.
La bicicleta, que la conocemos todos, digamos, el fenómeno de la bicicleta que da vuelta a La Plata. He conocido también fenómenos donde hay personas que han comentado que hay comunidades que están en crisis monetaria, justamente porque hay personas, propietarios, que no cumplen con los pagos, entonces no se llega al mínimo de monto. Yo no sé qué facultades existen para hacer cobro de esos pagos y se van metiendo en un hoyo financiero que puede llegar a millones y millones de pesos.
Sí, pero eso es exclusivamente por falta de conocimiento directamente del administrador. Y por otro lado, falta de conocimiento de los comités de administración y falta de voluntad también de querer ser un poco más drástico en aplicar la ley. Por lo tanto, resumimos todo lo que tú dices, ¿verdad?, con la palabra desidia, ¿verdad?, o irresponsabilidad, ¿verdad? No puede llegarse a esa situación. En primer lugar, porque existen los mecanismos. Fíjate que Chile es uno de los dos países, el único país donde existe la sanción del corte de la energía eléctrica al tercer mes de gastos comunes en deuda. Por lo tanto, si tú aplicas solamente esa sanción, ya estás recuperando una cantidad enorme. Por eso yo te digo que hoy día es prácticamente el 19%, ¿verdad?, con más de tres meses. Porque evidentemente que al tercer mes, si alguien aplica lo que establece la ley, le van a cortar la luz y no todos van a querer vivir mucho tiempo sin luz. Por lo tanto, la única forma de recuperar la energía eléctrica es pagando los gastos comunes.
Aníbal, la normativa vigente hoy día protege a quien se encarga de administrar y al mismo tiempo a quien se encarga de pagar y por lo tanto hacer cumplir los servicios en su edificio.
¿A qué te refieres con la palabra proteger?
Proteger porque yo, por ejemplo, si soy un propietario, perfectamente, si por ejemplo tuve una mala experiencia, como ha ocurrido, de una mala administración anterior, y por lo tanto tengo resquemores respecto a si los recursos que voy a pagar van a hacerse para hacer los arreglos de las paredes, si se va a arreglar la piscina, si se van a ver las áreas verdes, claro, y todo. Ya. ¿Tengo un resguardo yo como propietario, al pagar esto y al mismo tiempo, si doy vuelta a la tortilla, el administrador tiene resguardos también para hacer valer esa acción para un propietario que a lo mejor no quiere pagar y cumplir con esa obligación?
Ambas cosas. Está el hecho de que la persona, cualquier residente, si tiene cierto resquemor, si no está confiando en la administración que tiene, ¿verdad?, o en el mismo comité, lo primero que puede hacer en una asamblea es cambiar al administrador. Uh-huh. La ley establece que el administrador o los administradores duramos en las comunidades o nos mantenemos allí mientras contemos con la confianza de la asamblea y o del comité de administración, ¿verdad? Y no hay ninguna, no debe haber ninguna causa, digamos, o no hay que informar ninguna causa al administrador. Basta con que se le diga que deja su cargo en tal fecha y punto. Por lo tanto, no es justificable, ¿verdad?, que alguien diga, no, yo no voy a pagar porque no sé qué pasa con mi plata. Pero tiene que pagar igual, porque es su obligación pagar los gastos comunes mes a mes, como lo establece la ley 19.537. Si no confía en el administrador y lo tienen ahí, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la extraña razón?
¿Como propietario tengo facultad para cuestionar la labor del administrador?
Siempre, pues si la ley lo establece claramente. El propietario siempre tiene la posibilidad, incluso es más, tiene la posibilidad en algún momento de solicitar algún respaldo, alguna factura, ¿verdad? Algo que acredite que se ha pagado algo.
¿Los administradores deben rendir?
Evidentemente. La ley establece...
¿Mes a mes, por año, por semestre?
Bueno, ¿cuándo? Prácticamente rendimos todos los meses al entregar los gastos comunes, ¿verdad?, con el detalle de todo lo que se ejecutó y se gastó durante ese mes. Pero no solamente eso. También está que cada vez que el administrador va a girar un cheque, quien va a firmar con el administrador es otro integrante del comité. Ahora, el comité de administración evidentemente que tiene que exigir que no solamente vaya el cheque, sino que vaya el respaldo. Así, si estamos pagando una factura, que vaya la factura, ¿verdad? Entonces el cheque va a ir por un monto que debe coincidir con la factura y a nombre de el que diga el cheque, que coincida también con lo que establezca la factura.
Aníbal, tengo muchas preguntas. A ver, voy a ir de inmediato al teléfono, pero alguien, mucha gente me pregunta por WhatsApp, ¿para qué sirve el fondo de reserva?
El fondo de reserva establece la ley que es para emergencia o situaciones, digamos, de gastos elevados.
¿Qué vendría siendo una emergencia, por ejemplo?
Una emergencia, que se me rompió una caldera, ¿verdad? Y tengo que pagarla, y tengo que recuperar, tengo que pagarlo ahora mismo. O tuve un problema con un motor y me quedé sin agua en el edificio, ¿verdad? Entonces tengo que comprar un motor nuevo, ¿verdad? Que me va a costar 700, 800, 1.500.000 pesos, ¿verdad? Entonces ahí tengo plata para pagar eso. A lo mejor un gasto importante, ¿verdad? Lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Con más del 80% de las comunidades con los problemas de los ascensores, la certificación. Bueno, la ley establece que se puede sacar plata del fondo de reserva para hacer la certificación o para reparar, digamos, algo que, que el certificador haya señalado que se debe corregir de inmediato. Entonces, establece que es para emergencia. Lo que no hay que hacer con el fondo de reserva es gastárselo porque hay moroso, ¿verdad? Entonces, claro, me empiezo a gastar el fondo de reserva para poder pagar la luz, el agua, el teléfono o los sueldos de los trabajadores. Eso no corresponde, o sea, se debe hacer con los fondos que ahora, digamos, con los fondos del gasto común. Ahora, si hoy en día no tengo plata para pagar los sueldos, evidentemente que voy a usar el fondo de reserva, porque ahí sería una emergencia económica.
María, está al teléfono, quiere hacer una pregunta. Hola, María.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pregúntenos, María.
Mi pregunta es la siguiente.
A ver.
Yo pagaba 122 mil pesos de gastos comunes. Vino una nueva administración, un nuevo comité, en que echó a todo el personal y contrató nuevo personal. Ahora estamos pagando un finiquito y me ha subido a 157 mil pesos los gastos comunes. Aquí hay mucho arrendatario y ese arrendatario está un mes, dos meses, hay deudas, gente que debe más de 1.5 millones en gastos comunes.
Ya, yo le voy a traspasar la pregunta porque no la pudo escuchar Aníbal porque no estaba con los audífonos, pero yo se lo voy a decir. Gracias, María, por llamar.
Pero hay cambio de administración. Y
sí,
el cambio de administración
eso es clave.
Es el que hizo.
Gracias, María. Gracias. Mire, lo que dice María Aníbal es lo siguiente. Ella pagaba un gasto común de 122 mil pesos y dice que hace un tiempo hubo cambio de administración. Producto del cambio de administración, se despidió a todas las personas que estaban y se trajeron nuevas personas. Y con esta nueva administración están pagando finiquito de las personas que estaban antes, por lo tanto le subieron los gastos comunes de 122 mil a 157 mil pesos. El problema dice que en su edificio hay muchos arrendatarios que constantemente se mueven y por lo tanto se van y no pagan los gastos comunes.
Bueno, hay varias cosas y como tengo muy mala memoria...
Yo se las voy a
claro, me las va
ya,
a recordar.
Vamos primero al tema de los finiquitos que sí, le subieron el gasto común.
Claro, pero evidente, seguro... No porque haya un cambio de administración, yo no conozco el caso, no tengo idea, significa que el administrador viene, ¿verdad?, y se pone a echar a todo el mundo, ¿verdad? Generalmente hay una evaluación, muchas veces el comité de administración no está de acuerdo con el trabajo de los colaboradores de ese edificio, y entonces lo que determina el comité de administración es la desvinculación de uno o más de los trabajadores. Y por supuesto que hay que pagarle los finiquitos que corresponde, porque por lo general hay que pedirlo por necesidades de la empresa, lo que significa que hay que pagar la indemnización que establece la ley.
Pero se justifica que le suban entonces.
Pero claro.
Si es que la administración considera que hay que contratar otro personal.
Claro, pero eso lo decide la comunidad.
Ya, entonces, no es a título propio de la administración.
No, el administrador no puede llegar y echar a alguien, ¿verdad? Porque tiene que tener la autorización del comité de administración a lo menos.
Vamos a la siguiente parte de la pregunta de María. Muchos arrendatarios en su edificio que se van y dejan las cuentas morosas.
Bueno, pero eso
es dejan en un hoyo a la comunidad.
Sí, claro, es un problema de desconocimiento por parte de la administración y del comité, y también en este caso los propietarios como Cecilia, María. ¿Cómo?
María.
Como María, ¿verdad? Porque la ley establece que quien paga o el responsable del pago del gasto común es el propietario. Por lo tanto, si se va el arrendatario, quien debe pagar es el arrendatario. Perdón, el propietario. Se va el arrendatario, no paga los gastos comunes, se hace responsable el propietario.
O sea, ahora, puede haber un problema de gestión de la administración.
No necesariamente, porque muchas veces se han ido personas que incluso que tienen la luz cortada, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el arrendatario se va. y se puede ir cuando quiera. O sea, el administrador, no porque está debiendo esa persona, le va a impedir el paso. Eso sí sería retención, veamos, e ilegal.
Claro.
¿Verdad? Por lo tanto, es una situación directamente que le corresponde pagar al propietario. Muchas veces lo que sucede es que las personas, los administradores, no tienen el conocimiento y menos el comité. Entonces, claro, ¿qué hacen con esa deuda? No se atreven a cobrársela al propietario porque no saben que se puede cobrar, ¿verdad? Y se quedan con ese hoyo, con esa falta de dinero.
Me pregunta aquí otra persona, ¿qué pasa cuando fallece un propietario?
Cuando fallece un propietario, quien debe son los herederos.
Los herederos de la propiedad.
Claro.
Ellos deben asumir el costo.
Ellos
y sí, porque como hay un trámite legal y en que se traspasa, sí, se paga retroactivo esto.
Claro, se paga todo lo que está debiendo. O sea, alguien puede estar debiendo a lo mejor, no sé, 2 años de gastos comunes, por poner un ejemplo extremo, ¿verdad? Bueno, quien llegue, ¿qué pasa si vende ese departamento?
¿Sí?
¿Verdad? Y el comprador no se da cuenta que estaba debiendo gastos comunes. El nuevo dueño tiene que pagarlo.
¿Cómo yo, si compro un departamento, sé que no hay deuda de gastos comunes?
Bueno, fácil. Primero se le puede preguntar al administrador. Se le puede pedir al mismo vendedor que le muestre el último gasto común, la cobranza, uh-huh, el aviso de cobro de gastos comunes, y ahí va a aparecer cuál es su deuda. Pero si así todo tiene dudas, se puede contactar con el administrador y el administrador le puede revisar la cuenta corriente de esa unidad y entregarle, digamos, el monto total a pagar.
Los gastos comunes no prescriben, por lo tanto, porque aquí un auditor me pregunta, ¿prescriben?
Después del mes 36.
¿Después de 36 meses no pagando,
claro,
sí prescriben? O sea, ¿sí,
claro,
prescriben?
Sí prescriben. Claro, por eso que es importante generar esto mucho antes que empiece a prescribir. Ahora, ¿cuándo no prescribe? Cuando yo veo que tú estás debiendo un año, ¿verdad? Y hago entonces una cobranza ejecutiva a través de los juzgados civiles. ¿Verdad? Con el solo hecho de hacer la demanda, de ahí en adelante, independientemente de cuánto se demore, y que es cobro ejecutivo y se demora poco, pero pensemos que se demora más, no es habido el propietario, entonces se va sumando la cantidad de gastos comunes independientemente de los meses que deba.
La multa, me preguntan, por dos cosas, por retraso y por no pago. Uh-huh. ¿Cuánto es lo que se debe aplicar legalmente?
Bueno, si, en primer lugar, la ley 19.537 establece que quien está moroso en el pago de los gastos comunes se le debe, se le aplica el interés máximo convencional. Ese interés máximo convencional es el que establece la Superintendencia de Valores de Bancos e Instituciones Financieras. Por lo tanto, va variando mensualmente. La ley en ninguna parte establece que hay que aplicar multa a los morosos. Hemos visto, ¿verdad?, incluso hemos corregido en algunas comunidades que aplicaban esto, ¿verdad?, de decir, bueno, si alguien está debiendo, se le va a aplicar el 10% mensual, como interés, o una multa de una unidad de fomento por cada mes que esté debiendo. Eso es ilegal, o sea, no lo establece la ley. Por lo tanto, cualquier persona, sea propietario o residente, puede ser arrendatario, si ve que le están aplicando este tipo de sanciones, puede acudir al juzgado de policía local para informar lo que está sucediendo y el juez toma conocimiento y lo más probable, como ha sucedido en todos los casos, ¿verdad?, el juez elimine ese tipo de sanción.
Estamos con Aníbal Ahumada, el presidente del Colegio de Gestión Inmobiliaria de Chile. Aníbal, hay una pregunta, le pido ahora sí que se ponga los
monos
para que así pueda escuchar. Sí, Carlos va a hacer una pregunta. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, buenas tardes, Carlos.
Mire, yo vivo en el Santiago Centro, en un edificio que tiene más o menos 270 departamentos. Hay serias dudas de muchos vecinos respecto de la justificación de los gastos que hace la administración. Se ha pedido desde hace 2 o 3 años que haya una investigación respecto de esto, una auditoría. Uh-huh. Se niega la administración. Y el comité de administración que acompaña a la administración son amigos de ellos y eso queda ahí, no se ha podido, incluso hemos presentado una demanda ante el juzgado policía local, se la perdimos. Entonces, ¿qué realmente puede hacer la organización que dirige don Aníbal para que controlen a los administradores?
Bien, pues Carlos. Nos queda clarísima la pregunta, ahí la va a responder Aníbal. Gracias.
Ok, gracias.
Aníbal.
Carlos, la verdad de las cosas es que hay varias situaciones en esto. En primer lugar, hay una desconfianza de algunos copropietarios, ya que aclaro, ¿verdad?, que no son todos. En segundo lugar, si existe esa desconfianza, ¿verdad? Y si fuera una mayoría quienes desconfían del administrador, en la próxima asamblea o en alguna asamblea ordinaria, la asamblea puede determinar la desvinculación de ese administrador. Pero por otro lado, me queda muy claro que si el juez de policía local, digamos, favoreció a la parte demandada, en este caso a la administración, es porque no ve que haya mayores problemas con el funcionamiento. Los jueces de policía local son bastante drásticos en este aspecto cuando se trata de situaciones que están relacionadas con el administrador. Por lo tanto, confío plenamente de que lo que dictaminó este juez es lo que corresponde. Ahora, en cuanto a lo que puede hacer el Colegio de Administradores de Chile para regular esto, la verdad es que nada. Lo único que nosotros hacemos como colegio es regular o tener un código de ética para los que son socios. Pero hoy día ni siquiera el 10% de los más de 2.000 administradores pertenece al colegio. Por lo tanto, no son controlados por nadie. Y aquí, digamos, hay un problema exclusivamente de cada comunidad, ¿verdad? Que muchas veces se deja llevar por el precio, digamos, por lo que cobra, siempre por lo más barato, y entonces deja de lado las competencias profesionales que pudiera tener un administrador bien capacitado, ¿verdad? Y que se rija por un código de ética o que esté asociado al Colegio de Administradores, ¿verdad? Donde lo controlan, digamos, de alguna manera, y prefieren los propietarios, las comunidades, correr ese riesgo. El riesgo que pasen cosas como la que Carlos acaba de señalar.
Aníbal, si yo llego a comprar a un edificio que no es nuevo, yo soy la nueva, digamos, ¿sí? O llego a arrendar ese lugar, pongamos quizás no arrendar, pero sí a comprar, ¿puedo pedir un registro de si las cuentas van al día?
Pero evidentemente, en primer lugar...
Y tengo el derecho a que me lo faciliten.
Pero obvio, en primer lugar, todos los meses lo vas a ir viendo. ¿Por qué? Porque en el gasto común debe decir que la cuenta del agua, ¿verdad?, que se está pagando, es la boleta número tanto, ¿verdad?, y que pertenece al periodo tanto. Es decir, no hay cómo, o sea, basta con que tú mires tu gasto común y te vas a dar cuenta de lo que realmente se está pagando o no. Pero así y todo, tal vez tú no quedes conforme con eso y quieres ver físicamente el documento, ¿verdad? Claro, se puede escanear ese documento y enviártelo por correo electrónico, por ejemplo. Ahora, hoy día existen muchas plataformas en la web, ¿verdad?, donde los administradores subimos todo lo relacionado con cada edificio. Subimos no solamente el gasto común, sino que los respaldos de cada uno de los gastos que se hacen, ¿verdad? Y no solamente el respaldo de la factura, sino que además del cheque. Es decir, se escanea el cheque, a quién se le giró, por lo tanto tú tienes todo. Además hacemos las conciliaciones bancarias, que también están ahí. Es decir, cualquier propietario, cualquier residente, si contratan los servicios de estos software, que cualquier comunidad lo puede contratar, podrían tener la información en el día a día. O sea, tú hoy día puedes ver exactamente lo que la comunidad ha gastado entre el día 1 y el día... ¿hoy día qué día? No sé, de julio, por
11,
ejemplo.
11.
11, ¿verdad?
Sí.
Claro, y así se puede ir viendo, ¿verdad? Por lo tanto, es cosa nomás de querer interiorizarse más.
Aníbal, le quiero agradecer por su tiempo. Lo vamos a invitar otro día para hablar de otro punto vinculado con la copropiedad. Hay varias dudas, interrogantes que no tienen que ver necesariamente con los gastos comunes, pero que seguro usted también nos podrá ayudar.
Sí,
gracias por acompañarnos.
Encantado. Las veces que estimen conveniente, nosotros felices de colaborar de alguna forma a culturizar a las personas que viven en copropiedad e informarles todo este tipo de temas que hoy día causan tanta controversia en las comunidades. Y eso provoca que haya incluso mucho roce entre los mismos propietarios o los comités de administración. Por lo tanto, nuestro interés como gremio es lograr que las comunidades sean más felices. Y para eso creo que podemos nosotros contribuir con este grado de arena por medio de estar informando.
Gracias, Aníbal Ahumada.
Gracias,
que esté
a usted.
Muy bien. Buenas tardes.
Chao.
Vamos al breve recuento de noticias. Luego seguimos con más en el Podría Ser Otra Cosa.